Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
8:34, en este segundo segmento estamos hablando con Mario Fidel Rodríguez, Gustavo Morales, la viceministra Diana Cárdenas y Juan Carlos Giraldo. Hashtag numeral punto final en salud. De lograrse el pago de las deudas a las EPS por parte del gobierno, ¿de qué manera el gobierno va a garantizar que no se repitan o espera garantizar que no se repita la situación a la que llegamos en este momento, que tiene a las EPS en esta situación, que tiene a los usuarios afectados precisamente porque ya no tienen un servicio como el que deberían recibir y usando la tutela como mecanismo permanente para garantizar el servicio? Dice.
Bueno, yo quiero ahora explicar, hace un momento expliqué valores máximos de recobro, que realmente es decirle, pongamos
¿es
una regla.
¿Un techo?
Es ponerle una regla de cómo pago hoy estas medicinas. Y ahora hablemos del techo. El techo en realidad es una prima, estamos haciendo un paquetico donde estamos diciendo, oiga, los colombianos, ¿qué son esas tecnologías? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el Q? ¿Sí? ¿Cuántos están usando esto? ¿Cómo puede crecer? Y lo estamos haciendo un paquetico que le decimos techo, pero realmente es una prima complementaria donde cada EPS va a tener lo que corresponde de sus afiliados, donde el usuario se va a llevar su paquetico y donde tiene varios beneficios. Uno es que esto va a permitir que realmente la combinación de recursos estén oportunamente para que tengamos una atención integral. Que cuando tú vayas a un tratamiento de alto costo, no te digan, espere que es que yo tengo que pasar por otro canal de financiamiento, sino que lo vamos a manejar integral. ¿Por qué? Porque le estamos dando este paquetico y esta integralidad, este per cápita a las EPS. Le decimos techo porque era como una manera sui generis de decir, bueno, pongámosle en general un mecanismo de financiar
¿Ese techo
esto.
¿No es un riesgo para la autonomía del médico?
No, porque realmente nosotros lo que estamos haciendo es que lo estamos calculando observando la información de la prescripción que hacen los médicos a través de MIPRES y lo estamos mirando a través de una proyección histórica de cómo crece el uso de ese medicamento, que pues no siempre va en función del perfil epidemiológico del crecimiento. O sea, el uso, esto no es que cuando pasa algo raro de un pico de un uso específico de una tecnología, es porque no es la naturaleza, algo son otras fuerzas que están detrás.
Una pregunta, ¿qué pasa si una EPS o varias EPS se sobrepasan el techo? ¿Tendrían que asumir con cargo a ellos el costo?
Sí. ¿Por qué? Porque es que el uso, claro. O sea, el cálculo va a ser sobre, yo te lo voy a dar, sobre un precio que estamos fijando, sobre un valor, que es el que el Estado debería pagar sobre esto, y sobre una frecuencia que tienes observada y con una estimación de la frecuencia, bueno, que es lo mismo que la UPC.
Aterricemos un poquito el tema al usuario. Al usuario frente a eso. Estos planteamientos de la viceministra, ¿son suficientes para ustedes para garantizar una no repetición en eso? ¿Y de qué manera se va a beneficiar la gente afiliada al sistema con estas decisiones? Gustavo Morales.
Yo creo que es un salto cualitativo muy importante esta figura de los techos. Y me gusta mucho oír a la viceministra que ya empieza a empezar a llamarlo, creo que por primera vez, una prima, porque ese es realmente el concepto que hay detrás. Y una cosa muy importante que tal vez no se ha dicho lo suficiente, es la primera vez en casi 30 años de historia del sistema en que se dice en una norma de ley aprobada por el Congreso que ese segmento, el llamado no post, también va a ser responsabilidad de las EPS. Entonces ya por lo menos se empieza a aclarar este lío en el que hemos estado metidos en los últimos años de, al final, ¿quién es el deudor? ¿Es la EPS? ¿Es el Estado? ¿Es la IPS? En fin. Entonces, eso es muy importante. A la pregunta de Mario Fidel, ¿qué va a pasar cuando se acabe el techo? Pues, si le empezamos a dar tratamiento de prima a esto, es igual a la pregunta de la UPC que funciona para financiar el POS. Ya será responsabilidad de la EPS. Pero, por supuesto, la gran discusión es, Diana, ¿cómo se va a calcular el techo? Por ejemplo, y tal vez llegó la hora de decir
algo. Pongo un ejemplo concreto.
Sí. Por ejemplo, supongamos, simplificando mucho, que el gobierno dice, bueno, para esta EPS, dado su historial y su configuración epidemiológica y tal, y el territorio donde funciona, su techo para su grupo de pacientes es de 1,000 pesos. Voy a usar un ejemplo, una cuantía un poco tonta, pero para que todos nos entendamos. Y resulta que en mayo de ese año aparece una gran nueva tecnología superpoderosa, supereficaz, que no estaba calculada. Entonces, una pregunta que queda, ¿qué tratamiento se le va a dar a las nuevas tecnologías que entren en el periodo preestablecido en el techo? ¿Qué va a pasar con las enfermedades huérfanas que son tan difíciles de prever y de calcular actuarialmente? Uh-huh. Esas son preguntas muy interesantes, muy complejas de resolver, pero a mí me parece una buena noticia que estemos en la discusión de cómo las vamos a resolver y no en esta discusión tan desgastante y que tanto daño le ha hecho a los pacientes de cuándo es que el Estado va a pagar lo que por restricciones presupuestales a veces le cuesta mucho trabajo pagar. Entonces, creo que estamos en un mejor mundo, Diana, para los actores del sistema, pero muy especialmente para los pacientes.
Juan Carlos.
Bueno, mire, yo insisto en una cosa. La solución de fondo de este asunto está en poder reevaluar el POS y volverlo más resolutivo, para que esto, si se sigue presentando, sea un mecanismo excepcional y no la puerta ordinaria de entrada de muchos pacientes. Diana, en los últimos 4 años esto creció en un 70% en unidades y en un 40% en valores. Entonces, algo no está funcionando bien con el POS. Yo creo que ese es el tema de fondo. Ahora, usted nos preguntaba,
¿qué no está funcionando bien en el POS, en su opinión?
Pues pareciera que hay preferencia por algunos agentes para prescribir o para favorecer o para preferir, más bien es la palabra preferir, cosas que están por fuera del plan. Es como si se hubiera vuelto obsoleto el POS, como si ese recetario fuera viejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país y como sistema? Actualiza el recetario, de manera que la mayoría de las cosas buenas estén adentro y las cosas excepcionales, las que van llegando.
¿Usted comparte eso, Gustavo?
Totalmente. Las que van llegando, Diana, tenemos que poner, mire, y debo dejar este paréntesis, la tecnología no es la enemiga. Bendita sea la tecnología, la innovación, que siga llegando al sistema. Lo que pasa es que debe ser en orden. Y aquí, precisamente en el OPBS, no ha habido ese orden. Entonces, hay que ponerle un orden, hay que crecer el POS. Y hay que ponerle orden a lo que está por fuera, para que sepamos y para que quepa dentro de esos techos. Celebro que aquí se está hablando de una prima. Pero el trabajo para que no se repita, yo creo que tiene que ser de muchas instancias. Usted preguntaba, ¿cómo puede ser exitoso este punto final? Mire, arranca siendo exitoso, porque yo creo que ya le va a quitar la excusa a muchos agentes. Yo no le pago porque es que estoy atrasado, están atrasados conmigo con el tema del no POS. Será exitoso si esto, Diana, y a las dos Dianas, si esto no se convierte en un nuevo espacio de especulación. Ahora no es que le va a llegar la plata a la EPS.
¿Por qué podría volverse un nuevo espacio de especulación?
Lo quiero decir así con todas las letras.
Me parece importante esa advertencia, prender esa alarma.
Va a llegar, mire, acuérdese que esto es, le van a llegar a las EPS, estos billones entran por el lado de la EPS y la entidad territorial. Entonces la EPS se sienta con nosotros, aquí tiene que haber unos acuerdos de cuáles son las deudas.
Con las EPS.
Hombre, claro, con los hospitales y las clínicas.
Eso iba a preguntarle, ¿y ahí es donde cómo llega se les va a obligar, cómo se les va a garantizar que con esos recursos sea para pagar las otras deudas?
Exacto, ahí es donde yo digo, esto, y lo dijo ayer, se lo oí al señor ministro en una intervención. Esto no se puede y ustedes tendrán que poner como gobierno todos los ojos ahí para que no se convierta en un espacio para más rentas particulares o para especulación con esos recursos. Esa plata tiene que fluir. Por eso nosotros quisimos que en algún momento fuera una titulación directa, que no pase como en el esquema de giro directo.
Por eso preguntaba cuánto le debían a las EPS, para saber si la plata que van a recibir esas EPS alcanza para esos pagos. También habrá entonces unos acuerdos internos EPS con EPS.
Claro.
Pero ¿de qué manera se garantiza que la plata no quede apropiada por la EPS sin pagar a quien
debe
pagar?
Hay todo un esquema de auditoría, tiene que haber la intervención del gobierno, y por supuesto sé que va a intervenir la Procuraduría acompañando todo ese proceso. Ese es un punto clave para que esto no se deteriore. Y otro punto que se le ha pedido al gobierno, aquí va a haber papeles. Estos son bonos, estos son títulos de deuda, ¿cierto?
Crédito.
Y eso, para convertirse en plata contante y sonante y poder pagar las deudas, pues tienen que pagarse, se crea un mercado secundario donde se pagan unos porcentajes para convertir eso y traerlo al día de hoy, convertirlo en plata.
No, que es lo que usted está planteando, o sea, ese sí es un desafío muy grande, viceministra.
El desafío
para mirar que aquí no se convierta esto en un acto, en una,
claro,
en un espacio de corrupción.
Pero el gobierno tiene una herramienta poderosa, es la banca pública. Que la banca pública sea la moderadora, la moduladora de ese mercado, porque si no esto se va a llenar.
¿Viceministra?
Sí, en realidad nosotros, el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es enorme. El compromiso del gobierno es 100%, y en realidad los mecanismos y los instrumentos de operación de crédito van a estar bajo el control del Ministerio de Hacienda.
María Fidel, la ley ataca el problema de tutelas en salud, ayuda, digamos, pensaría uno que si se limpian de deudas y demás, debería hacerlo. ¿Pero usted sí lo ve así de claro?
Muy buena pregunta e inquietud, Diana, porque el impacto de la ley de punto final tiene que estar directamente
sobre
relacionado.
El usuario. Por eso se lo pregunto, porque sobre... era lo que usted decía al principio. Sí. Esto solamente es importante si le llega al usuario.
Entonces, el impacto de esta ley se tendrá que ver reflejado directamente. Si ya la plata está disponible, solo es esperar la reglamentación, se deberá ver en el mediano plazo impactado en las tutelas, es decir, que el crecimiento de tutelas que se dio en este 2018 para el 2019 tiene que presentar un decrecimiento fundamental, y más en el 2020. Lo que quiero llamar la atención es que para efectos de la no repetición y pensando en el usuario también, es que las EPS que realmente van a recibir esa plata de los techos son aquellas EPS que tengan sus cuentas y sus indicadores patrimoniales al día. Como lo dije, solo son 3 EPS las que recibirían hoy esa plata para eso. El resto,
¿solo?
Sí, solo ellas. El resto pagaría directamente el gobierno a las
IPS,
según el artículo de giro directo, donde dice que también el giro directo aplica transitoriamente para los recursos no financiados con la UPC. Y ese mismo artículo establece que el giro directo solo es excepcional, es decir, no se aplica a las que cumplan con los requisitos de patrimonio. Entonces, un llamado también para que, no sé si lo ha interpretado así la ASEMI, pero las EPS que no se pongan al día directamente con las IPS, y sobre todo no se van al día con sus propios con sus propios cuentas financieras, su patrimonio, van a tener un problema todavía ahí. Y lo más importante, Diana, la institucionalidad, que hay que fortalecerse. La Superintendencia de Salud juega un papel fundamental aquí. Uno, para vigilar que esto se cumpla, y dos, para permitir que estas EPS puedan le responda a tiempo a las necesidades de la EPS. Hay recursos o hay tiempos en la Superintendencia de Salud que se están tomando cerca de un año o más de un año. Y lo digo por experiencia, así que esa institución tiene que fortalecerse. Si no se fortalece, también va a presentar el diablo. Muchas veces está en los detalles y eso hay que manejarlo.
Viceministra, ¿cuál es el cronograma de esto?
El cronograma,
¿cuándo vamos
nosotros
a tener un nuevo Hora 20 para ya mirar cómo están las cosas?
Pues nosotros creemos, estamos esperando que ya el presidente en estos pocos meses, por semanas, estará ya haciendo presentando los primeros pagos de los decretos que nosotros ya estamos incluidos, y de los procesos y de los acuerdos con las entidades territoriales. Más o menos nosotros estimamos que a finales de agosto, septiembre, estaremos con las normas de lo que corresponde a la segunda fase. Techos también deberán estar implementados.
Mire,
para
sobre
septiembre.
Sobre ese tema de techos, le pregunto, ¿este tema de techos en el caso de medicamentos reemplazaría la regulación que hizo el ministro Gaviria?
No, son complementarios, o sea, son dos cosas distintas.
Okay.
¿A qué me refiero? La Comisión de Precios sigue con su control de precios.
Porque
que
eso fue un gran acierto del ministro Gaviria.
Pero quiero aclararlo porque
sí,
realmente tenemos muchas expectativas sobre los actores en este ejercicio. Son dos componentes distintos y les voy a explicar por qué. La política de precios realmente regula al medicamento en todos los ámbitos. El seguro privado, el seguro de lo que está en el POS, el que no está en el POS, o el que esté en la UPC, el que no está en la UPC, el que va al comercial, al institucional, a todo el canal. En realidad, el valor máximo de recobro, es decir, el Estado no tiene que pagar la especulación de los actores. Y es eficiencia, es como cuando usted va y compra una licitación y hace una licitación de equipos de computador, usted no paga el computador al precio que cada marca le recobra, le paga. Sí, usted tiene una regla y esto es hacer esta regla. Y solamente es sobre un subconjunto que es el subconjunto de las tecnologías que no están en la UPC. Segundo, no solamente son medicamentos, sino también estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de alimentos nutricionales y estamos hablando de servicios complementarios. En ese ejercicio lo tenemos que llegar a ese canal para que realmente podamos poner unas reglas claras en el gasto del salud.
Es muy importante, se lo pregunto, porque yo tengo una asesora en estos temas que me hace como mirar un poquito algunos puntos que vale la pena tener en cuenta. Ella me dice que hoy en día hay muchos medicamentos que tiene un precio máximo regulado por miligramos. Y si la EPS se pasa, la multan. Fue como, digamos, es como cómo compaginar las dos medidas.
En realidad, cuando la lista de medicamentos de precios regulados, lo que establecemos nosotros es que una vez exista para ese grupo ese valor de precio regulado que hace la Comisión de Precios de Medicamentos, se reemplaza el BMR por esa tecnología, por ese precio. ¿Por qué? Porque es que el ámbito de la cobertura de la competencia de esa regulación es todo el mercado, o sea, es todo el país. En cambio, nosotros estamos diciendo es los recursos públicos los estamos usando de una manera eficiente basado en un análisis que hacemos de nuestras facturas. En el caso de precios, pues realmente miran el SISMED, que es el reporte que hace cada una de las de la industria sobre los precios que tienen en el mercado. Son muy distintas.
Yo le quiero proponer a quienes están en ese panel, y si me lo aceptan, que pedirle a nuestros oyentes, a los usuarios del sistema de salud, que a través del hashtag o del numeral punto final en salud, numeral punto final en salud, formulen todas las preguntas que tengan sobre este tema. Mañana se vence un proceso, digamos, interno del gobierno, del sector, pero me gustaría abrirse a través de este canal de Caracol y de Hora 20 con ese numeral a que pregunten todo lo que necesiten saber sobre la ley de punto final, sobre la manera como les va a impactar. Si quieren que sea Gustavo Morales el que les responda, pidan que sea Gustavo Morales el que lo haga, le pasaremos a Gustavo Morales para que responda y nosotros, a través de lo que él nos responda, les responderemos a ustedes. Lo mismo el ministerio, aquí está Adriana Vías, que ya me dice que se compromete con esto. Y de esa manera, Mario Fidel también y Juan Carlos, podemos darle una continuidad a esto. Muchas son las preguntas de quienes están en el sector y de quienes usan el sector para poder recibir los servicios de salud.
Perfecto.
Una conclusión de cada uno de ustedes para cerrar. Mario Fidel.
Diana, lo primero que quiero decir es que quiero enormemente también felicitar el esfuerzo técnico que ha hecho el Ministerio de Salud en cabeza de la viceministra, porque sin lugar a dudas es el esfuerzo que uno ve tangible sobre solucionar el problema y reconocer que las soluciones a este problema se vienen dando desde antes incluso. La regulación de medicamentos fue el primer paso que el ministro Gaviria empezó a dar y se han venido dando los pasos acertados para poder llegar a este punto. Entonces, la conclusión es que la ley, en mi criterio, tenemos la expectativa de que sea punto final, pero aún con las buenas noticias que hoy nos ha dado la viceministra, pero aún hasta que el compromiso no se materialice desde la perspectiva financiera, todos tenemos que estar muy atentos y muy, muy alertas para lograr que esto sea en beneficio de los usuarios, sobre todo.
Gustavo Morales.
Me adhiero a eso que acaba de decir Mario Fidel en el sentido de que se ha hecho un enorme esfuerzo de, uno, solucionar el problema del pasado y empezar a diseñar un esquema para que no se repita el futuro. Hay un tema, Diana, del que no se habla y quizás en la próxima invitación lo podamos hablar, y es, con todo y estos arreglos institucionales, de todas maneras sentimos que al sistema le está haciendo falta más dinero. Entonces hay que pensar en nuevas fuentes de ingresos. Hace unos años se discutió el famoso tema del impuesto a las bebidas azucaradas.
Sí.
Con destinación específica al sector salud.
Aquí lo hicimos varias veces. Exacto. Y es un tema que está pendiente, está pendiente y que debe volverse a replantear.
Hace unos años se eliminó para cierto tipo de empleados la obligación de aportar la contribución, el impuesto a la nómina destinada específicamente a salud. Quizás ha llegado el momento de revisar eso otra vez. En fin, hemos hablado del gasto, de la eficiencia en el gasto, de los controles al gasto. A título de conclusión y de abrebocas para una siguiente discusión, quisiera dejar sobre el aire en la discusión sobre los ingresos.
Muy bien. Okay.
Conclusión. Nosotros creemos que este es un paso en el sentido adecuado, correcto, para apagar un gran incendio que tenemos en el sistema. El éxito de esto radica en que no se repita, en que no vuelva a prenderse el incendio. Y para que eso suceda, estamos de acuerdo con las medidas que el gobierno ha planteado, pero también, y debo dejarlo acá, encima de la mesa, y es, yo creo que sí, de todas maneras, hay que dar un debate sobre el modelo que tenemos de salud, sobre una eventual reforma al sistema, sobre nuevas fuentes de financiación, sobre impuestos saludables, sobre el papel de los agentes, sobre el tamaño del POS, y eso... Hoy tenemos un ambiente en el Congreso de la República ávido de esas discusiones. El propio presidente le ha pedido al ministerio que busque la manera de juntar todas esas iniciativas para hacer una reforma inteligente. 26 años tiene la ley 100. Yo creo que es hora. Tiene síntomas. El síntoma de la tutela de esta semana es un gran síntoma. Ya.
Se nos acabó
el tiempo. Bueno, no, esto solamente para cerrar es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con el Pacto de la Equidad. Realmente creemos que el acuerdo de punto final es un mecanismo para eliminar las excusas en el mediano plazo para el ciudadano, excusas cuando quiere acceder y necesita acceder a las tecnologías, y que las deudas no sean sigan siendo unas excusas para atenderlo. Con este mecanismo buscamos sostenibilidad del derecho a la garantía. Y finalmente decirles a ustedes que este compromiso es un compromiso que tenemos en el gobierno, en el ministerio, con la salud de los colombianos. Quiero hacer una anotación solamente de las tutelas. Las tutelas no es un canal de entrada. Nosotros tenemos, no perdamos de cuenta que tenemos 900 millones de atenciones al año. Y en realidad... nosotros lo que tenemos que es aprender qué nos está diciendo la tutela para mejorar en este sistema con resultados, que hoy explica la reducción de la pobreza en 10 puntos y que no podemos echar para atrás, y que las reformas y los cambios y las discusiones tienen que garantizar el bienestar de todos.
Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana otro Hora 20, pero se trata de un Hora 20 para alimentar el ojo y el alma.